Bien, ya le damos la bienvenida a Mauro y a Florencia, que están aquí en el estudio de Uniradio para hablar, como les habíamos dicho, del sistema político argentino y el fenómeno del kirchnerismo. Hay mucho para hablar, pero...
Nos salimos de la vaina para hablar.
Sí, ya estábamos conversando afuera del aire y bueno, creo que nos va a quedar un poco corto el espacio, pero está bueno tener un panorama general para ubicar a la gente. Buenos días, bienvenido formalmente al estudio de Uniradio.
Bueno, buenos días a toda la audiencia y gracias por recibirnos una vez más.
Buenos días a todos.
Y nada, tanta cosa. Nosotros comentábamos que ayer tuvimos, te digo, la otra allá en la 87.7 en Ciudad de la Costa. Y bueno, en una horita y media nos quedó cortísimo para el programa para hablar de kirchnerismo. Y bueno, así que hoy en realidad queríamos tocar algunos puntos más trascendentes para comprender un poco cómo funciona la política en Argentina y en particular este fenómeno del kirchnerismo, ¿no? Y nos parecía importante arrancar haciendo un paneo ahí a vuelo de ave de lo que es la historia del siglo XX en Argentina, los momentos más importantes, ¿no?, de la política en este país.
Uh-huh, exacto. Bueno, nosotros ayer en el programa pudimos detenernos más un poco en cada etapa de la historia argentina, sobre todo del siglo XX, pero bueno, hoy queríamos marcar algunos mojones importantes. En realidad, desde la consolidación de la República Argentina como tal, en realidad primero, obviamente...
Ya te queda larga la República Argentina. ya estás arrastrando la...
Ya me metí tan rápido. Con 2 días de programa ya me metí. En realidad lo que decíamos, bueno, es que primero encontramos el periodo que se llama la República Conservadora, que es cuando se sientan las bases de la República en sí misma, y bueno, y obviamente se caracterizó por ser un periodo, bueno, más que nada...
De elecciones fraudulentas,
sufragio censitario, bueno, es más o menos la misma historia que veíamos por acá, como que no, y en el resto de América Latina también, ¿no? Como que no tiene muchas particularidades, pero después encontramos un quiebre en el año 1916 con la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, en donde, bueno, también... Ahí se da un fenómeno de ampliación de derechos y libertades individuales bastante importante. Bueno, se universaliza el sufragio masculino en ese momento. Y aparte, bueno, se empiezan a conformar algunas empresas estatales y entre ellas, quizá la más reconocida, es el tema de la formación de YPF, ¿verdad?
Los yacimientos petrolíferos
que, bueno, que este año en realidad, sí, fueron expropiados por parte del gobierno argentino y que, bueno, que estuvieron bastante entre el juicio y justamente por eso el gobierno de Hipólito Yrigoyen, si bien es un gobierno de la Unión Cívica Radical, es como un gobierno que también aglomera bastante a los argentinos, a todos ellos, independientemente de el partido, digamos, con el que tengan afiliación, ¿verdad? Claro. Es como un gobierno que fue referencia más allá y de referencia y sin duda un punto importante.
Uh-huh. La presidencia de Yrigoyen entonces está marcada por eso, por la ley Sáenz Peña, que es la de ampliación del derecho al voto. Luego del gobierno de Yrigoyen vendría el gobierno de Marcelo Alvear, que es como la reacción dentro de la UCR, es como el gobierno un poquito más de centro-derecha. Digamos, es parecido, o sea, es un paralelismo parecido a lo que fue acá el gobierno de Valle y luego Terra, ¿no? Como dentro de la misma facción política, el progresismo, el impulso y su freno, ¿no? Como dicen los historiadores uruguayos.
Acá sería el vierismo, ¿no?
El vierismo, exactamente. Y luego tendría una nueva presidencia de Yrigoyen, pero enseguida sería derrocado en el año 30, dando inicio a lo que se llamó la década infame en Argentina, que fue una década larga, desde el 30 hasta el 45, de gobiernos militares, ¿no? Y en la cresta de esa década se van sucediendo diferentes facciones militares en frente al poder y muy, digamos, divididas por lo que era ya el fascismo en el mundo y las cúpulas, digamos, con tendencia más filoamericana, más panamericanista y tendencia más fascista o pronazi, ¿no? En esa lucha interna de poderes que emergerá un grupo que... entre los cuales hay tres generales conocidos, que son Rosso, no sé quién y no sé quién, Castillo y no sé quién más, y Ramírez, creo que son los que llevan adelante el gobierno a partir del año 43. En esa movida es que aparece el coronel Perón, que queda al frente de lo que era el Ministerio de Guerra en un principio y luego al frente de la cartera de trabajo, ¿no? Desde ese lugar de la cartera de trabajo sería que Perón comienza a convertirse en una figura popular y conocida para el grueso de los trabajadores argentinos.
Claro. Exactamente, bueno, en esa década infame de la que hacía referencia a Mauro recién, que muchas veces desde esas mismas filas se la llamó como la Revolución Libertadora, ¿verdad? Porque también la característica que tienen es que todas las dictaduras y golpes de Estado fueron revoluciones, ¿no? Para los argentinos. En ese caso fue la Revolución Libertadora, en donde, bueno, tenía una base social bastante amplia esta revolución, que en realidad fue un golpe, ya que, bueno, era apoyado por los sectores oligárquicos, pero también tenía una base social importante de sectores populares, muy asimilados con lo que era el movimiento sindical de aquel entonces, y que bueno, que obviamente la figura de Juan Domingo Perón ya las empezaba a conglomerar bastante, ¿verdad? Uh-huh. Todo por su tradición de legislación en materia laboral, sobre todo.
No obstante, Perón tenía un problema ahí, que él tenía una tendencia bastante afín con lo que era en ese momento. Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, él era un neutral, entre comillas, pero era un tipo con simpatías muy fuertes por el fascismo, más que nada, no tanto con el nazismo, son cosas distintas, pero sí con el gobierno de Mussolini. Y entonces, al ser una figura que estaba tomando tanto protagonismo, de la mano de la Embajada de los Estados Unidos, le entran a meter presión a la cúpula militar para que saquen a Perón del medio. Decían, no, porque Perón no puede estar acá, siendo la figura de primer nivel del gobierno, cuando es un tipo que está hablando todo el tiempo a favor del eje, ¿no? En contra de los aliados. Estamos en el año 43. Así es que en el año 45, finalmente, el gobierno militar lo hace renunciar a Perón de su cargo en el Ministerio de Trabajo y lo encarcelan. Y ahí es que se dan los sucesos de Plaza de Mayo, que terminan siendo el 17 de octubre de 45, que se convierte en el Día de la Lealtad Peronista, cuando el pueblo marcha a la Plaza de Mayo pidiendo la liberación de Perón, ¿no? Finalmente, es tanta la movilización popular que los militares se ven forzados a largar a Perón, y ya como cuando lo largan, está clavado que en las elecciones del año siguiente Perón era candidato a los pocos meses.
Sacarlo de escena, lo pusieron más en escena.
Sin duda. Cuando al meterlo preso lo marcaste como el tipo, el elegido, ¿no?
Es cierto que a Perón lo sacó la ciudadanía, ¿verdad? Porque en realidad estaba preso para quedarse bastante tiempo más. Y bueno, el que lo liberó fue
un campo de Mayo, ¿no? En las afueras de Buenos Aires.
Y en realidad después lo mandaron a Martín García.
A la isla Martín García.
Porque también hacen mucho eso. Ellos siempre, a Frondizi también, cuando tienen un preso político, lo mandaron a Martín García,
a la isla, y bueno. A Jeder a nosotros. Y bueno, ahí serán las elecciones en las cuales está esa consigna famosa de Braden o Perón, ¿no? Braden era el embajador de los Estados Unidos, en los cuales, bueno, Perón logra canalizar ese sentimiento anti-norteamericano que había en la sociedad argentina. Un sentimiento anti-norteamericano que pasaba mucho por el nacionalismo y también pasaba mucho porque había una gran colectividad italiana filofascista en la Argentina, que no había tanto en el Uruguay, ¿no? Pero en Argentina eso era muy notorio, que en la Segunda Guerra Mundial las aguas estaban realmente divididas. Entonces Perón llega a su primer gobierno, una primera presidencia en la cual logra, digamos, encarnar un orden y unos avances en cuestiones de política social como nunca había habido en la historia de la Argentina hasta ese momento, ¿no? Un tipo que, con su intervención férrea en la economía, con un modelo, bueno, un poco primitivo de industrialización, y sentando las bases del primer estado de bienestar, ¿no? Con una regulación obrera muy fuerte y política en ese sentido, ¿no?
Sí, y bueno, y acá en este sentido estaría bueno también destacar un poco cuáles fueron los enemigos históricos del peronismo, ¿verdad? Porque no es casual, cuando vemos actualmente quiénes son los principales opositores al gobierno de Cristina Fernández, también tiene mucho que ver y está todo muy, muy relacionado con lo que fueron los enemigos o los adversarios históricos tradicionales que tuvo el peronismo. Y en ese sentido, como decía Mauro, al ser un gobierno que promovió tanto la industrialización, sobre todo, y más que nada la urbanización, y siempre apelando a ese tipo de desarrollo, obviamente se puso en contra a los sectores agroexportadores más tradicionales, que eran los sectores oligárquicos. Y que en realidad, bueno, como que siempre el peronismo estuvo muy ligado a lo urbano, mientras que el medio rural siempre fue más resistente a este tipo de cambios. Sí. Y bueno, y además también encontramos la figura de Eva Perón, Evita, que en realidad era la que le daba como ese tinte un poco más progresista también, de ampliación de derechos sobre todo a las mujeres, el derecho al sufragio, pero también con otro tipo de derechos que tienen que ver en el rol de la mujer en el matrimonio y también como madre, ¿verdad? Que le amplía los derechos a ellas, y bueno, y como que también ahí se empezó a ganar el rechazo de cierto conservadurismo machista, sobre todo, y bueno, y de instituciones como la Iglesia Católica, que en un primer momento obviamente estaba todo bien con Perón y como que lo apoyaban, pero que luego cuando vio que se empezó a meter con ese tipo de
Legislar para los hijos bastardos.
Exactamente, y bueno, como que obviamente empezó a ser más resistido.
Sí, y bueno, y como también un poco abuelo de pájaro, Perón gana las elecciones, obviamente en el año 52, la reelección de Perón es por 2-1, sí, como nunca se vio en la historia de la Argentina. También es fundamental ver cuál fue la coalición política con la que Perón llega al gobierno. Perón está apoyado por el Partido Laborista, que en un principio ahí medio que se funda para apoyar su candidatura, con algunos sectores de la UCR más progresista, más irigoyenista, y en la vereda de enfrente tuvo siempre lo que era la izquierda clásica, al socialismo, al comunismo, que quedaron del lado de la Unión Democrática, que eran todos los sectores más rancios del conservadurismo argentino, quedaron como de la vereda de enfrente, ¿no? Entonces también ahí un poco se explica por qué esa cuña histórica que hay entre el peronismo y la izquierda internacional, ¿no? La izquierda internacional. Entonces, bueno, Perón logra las elecciones del 52, hasta el año 56 se da 55, quiero decir, se da una ampliación muy fuerte del modelo peronista, se sientan las bases de la ideología peronista, que no vamos a repasar ahora, pero que tiene que ver con el nacionalismo, con una fuerte figura del líder, con la fuerte, el fuerte atadura entre lo que es el partido, el movimiento y el sindicato y los obreros, hasta que en el año 55, bueno, en medio de algunos problemas económicos, de inflación, casos importantes de corrupción, los militares logran volver a derrocar a Perón y provocar el exilio, ¿no? Uh-huh. De ahí en más, en el año 55 vuelven los militares al gobierno, en breve convocan a elecciones en las cuales es electo Arturo Frondizi, que es un gobierno radical, de corte más bien desarrollista, de centro, centro-izquierda.
Pero que tuvo algunas vetas de apertura democrática sobre todo, ¿verdad?
De apertura democrática,
empezó a desproscribir el Partido Justicialista. Y bueno, y con eso ya obviamente tuvo 6 intentos de golpe.
Hasta que al final
lo logran y
lo tiran abajo y viene un nuevo interinato militar hasta que son las elecciones en las cuales es electo el otro radical, que es Arturo Illia, que también Arturo Illia era como de los radicales de izquierda que intentan desproscribir al peronismo. Cuando tratan de desproscribir al peronismo, nuevamente cae en un nuevo golpe de Estado en la década de los 60, en los cuales asume el gobierno Onganía, y ahí se dan los peores años, digamos, de la represión, que es entre el gobierno de Onganía, que es finalmente derrocado por el Cordobazo a principios de los 70, y se da finalmente las elecciones en las cuales es electo Héctor Cámpora, y con la conocida jugada del retorno de Perón, ¿no? Cámpora es electo sabiendo que a la espera del retorno de Perón de España, cuando Perón vuelve de España, se convocan elecciones anticipadas, y la fórmula Perón con Isabel Martínez, con su tercera esposa, es electo. Y bueno, ahí se da. ¿Qué pasa? El tema importante es que en esos años de ausencia de Perón, el peronismo se cargó de izquierda, digamos. Todo lo que era la izquierda latinoamericana en los años 60, que en los demás países estaba armada en torno a los partidos socialistas y comunistas, en Argentina se canalizó a través del aparato peronista. Y es que surgen Montoneros, el ERP y muchos movimientos que pretendían llegar al socialismo a través del peronismo, ¿no? Eso evidentemente no tiene un anclaje al final, no se hace carne, porque cuando Perón vuelve muy derechizado. Sí. Y bueno, y la famosa matanza de Seiza, y cuando echa a los Montoneros de la plaza y les dice, bueno, Imberbes, no sé qué. Y bueno, Perón dura poco en su tercer mandato, muere enseguida, asume el gobierno Isabel Martínez y la figura oscura de López Rega, que todos conocemos, la AAA, la Alianza Anticomunista de la Argentina, y el golpe de Estado del 76.
Exactamente. Y bueno, y ahí como que estaríamos terminando un poco con
y ahí lo demás es historia conocida. Del 76 al 83, 30.000 desaparecidos, una dictadura terrible que cae con la Guerra de Malvinas en el 83, gobierno de Alfonsín, que también intenta la democratización, más o menos.
Gobierno que, bueno, que fue bastante saboteado también desde el propio peronismo, ¿verdad? Un gobierno que tenía en contra de las cámaras empresariales, a los sindicatos, a todo el mundo.
Sí, todo el mundo.
Y que
Alfonsín la remaba con un alfiler. Y bueno, y que al final lo tiran abajo con el tema de la hiperinflación.
Se
el
terminan plan, adelantando las elecciones.
Claro, el plan austral que no le anda y se cae abajo el gobierno de Alfonsín. Asume Menem con un discurso también en un momento bastante progresista del peronismo tradicional, pero bueno, agarra el gobierno con una mano y lo maneja con la otra, ¿no? Digamos, Menem realiza durante una década la destrucción del Estado argentino, el desmontaje del Estado de bienestar. Y bueno, y termina el menemismo en el año 99 con el triunfo de la alianza, que era la alianza de todos contra Menem, la alianza de la UCR.
O sea, la única forma aparentemente de ganarle el menemismo, entonces bueno, fue que se dio esa alianza bastante bizarra entre los sectores incluso más progresistas y también todo
la
lo que no fuera
de
la derecha, que no era menemista, ¿verdad? La derecha de la Unión Cívica Radical. Y bueno, y terminó con ese nefasto final que todos conocemos. Así. Del presidente huyendo en helicóptero.
Y llegamos al punto que nos interesa, ¿no? Sí. Que es, bueno, Eduardo Duhalde asume en el año 2002 la presidencia, tratando de estabilizar un poco la situación. Duhalde había sido el que había perdido las elecciones del 99 contra De la Rúa. Duhalde, bueno, realmente logra su cometido de pacificar el país, pero bueno, es una pacificación a fuerza de agarrote, ¿no? Porque Duhalde carga en su haber la represión y un par de muertos, hasta que finalmente en el 2003 se convocan elecciones y unas elecciones que fueron un desastre, ¿no? Las cuales ganó en el año anterior, en las legislativas, había ganado el voto bronca, el voto en blanco, el sistema de partidos totalmente destruido, y en 2003 el candidato de Duhalde termina siendo, se sabía que iba a ganar el peronismo, y en la interna Duhalde le pone el saco a Néstor Kirchner, ese gobernador que venía del sur, santacruceño, que no lo conocía nadie en Capital y que termina ganando las elecciones, termina saliendo segundo contra Menem. Menem no se presenta a la segunda vuelta. Y con un 22% de los votos le toca asumir el gobierno y un país en ruinas, ¿no? Y bueno,
y ahí empieza a ver toda la historia del kirchnerismo en el año 2003, con ese Néstor que decía, yo tengo un sueño. Y bueno, y allá arrancó con un 22% de los votos. Y lo que estaría bueno, más que nada, hacer énfasis en este sentido, es el tema de la política de alianzas que tuvo Néstor Kirchner, ¿verdad? Porque sin duda fue bastante hábil y excelentemente estratega desde ese punto de vista, ya que logró conformar un gobierno a partir de ir tejiendo coaliciones y también haciendo acuerdos el marco institucional argentino que le da tanta autonomía y tanto, más que autonomía, tanto poder y tanto influencia a los gobiernos provinciales, como que le permitió ir negociando provincia por provincia y ir cambiando votos por de repente otro tipo de prestaciones, más que nada en lo económico, por prebendas, claro, y ese tipo de cosas, con los gobiernos provinciales, y como que le permitió también consolidarse un poco y ampliar su base de apoyo, que era bastante poca, sentido. 22% nunca es mucho, y también más en un país que venía, como decía Mauro, ¿no?
Lo de Kirchner es realmente a nivel politológico es impactante. El tipo, la construcción de poder que realiza Néstor Kirchner, digamos, primero a la interna, en la cual el loco se saca el padrinazgo de Dualde encima, y logra el control del Partido Justicialista. Controlar el aparato del Partido Justicialista es fundamental. Un presidente que no es líder del Partido Justicialista no puede gobernar. El tipo logra ese control del aparato, también logra alinear a los gobernadores de las provincias y logra una alianza fuerte con los radicales K, con los radicales de la UCR que se acercan al gobierno, ¿no? Kirchner tiene hitos importantes en su gobierno del 2003 al 2007, como es cuando, la parada de carro que le hace a Bush en el año 2005 en la Cumbre de las Américas, importante, todo su discurso latinoamericanista y de alianzas con Hugo Chávez y con Luis Ignacio Lula da Silva. Con Tabaré no le salió muy bien, porque cuando con Tabaré estaba todavía al principio. Sí, no pegaron onda. Al principio sí pegaron onda. Al principio Tabaré fue de gira y Kirchner lo recibió y le daba para adelante al compañero Tabaré. Y después, con el lío de las papeleras no pegaron onda más. Pero bueno, el discurso de Kirchner también muy fuerte de construcción de Estado, y más que nada también el discurso, lo más impactante en su momento fue el discurso, cómo el tipo canaliza todo el tema de las reivindicaciones de Memoria y Justicia de la sociedad argentina, cuando aquella movida famosa, cuando descuelga el cuadro de Videla de la escuela militar, uh-huh, y cuando recibe a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y logra que en el Congreso se anulen las leyes de punto final y obediencia de vida, Kirchner termina su primer mandato con una popularidad altísima y también en un gesto bastante extraño, no decide ir por la reelección, sino que le deja el lugar a Cristina para que compita por en nombre del Frente para la Victoria, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, y en este sentido también, ya con el segundo gobierno kirchnerista, que fue el primer mandato de Cristina Fernández, obviamente el peronismo prácticamente duplica sus votos, sacó más del 40%, uh-huh, gana en primera vuelta, y obviamente ya ahí como que tenía otra base de apoyo y otros también, márgenes para empezar a moverse e ir un poco profundizando el modelo nacional y popular que tanto se habla desde el kirchnerismo, ¿verdad? Y es así que entonces el primer gobierno de Cristina ya apenas empezó en el año 2008, tuvo el primer gran encontronazo y un punto de inflexión, que fue el conflicto con el campo, que se llamó, que tenía que ver con un poco la ley que planteaba las retenciones a la soja, a la exportación de soja, y ahí como que ya se puso en contra un sector que hasta ese momento, si bien podía no necesariamente ser afín, era un sector que estaba pasando desapercibido y que...
Sí, estaba creciendo, la economía estaba creciendo.
La economía venía en crecimiento, a todos les estaba yendo mejor, y a nadie le habían tocado demasiado bolsillo todavía, entonces como que tampoco era un férreo opositor como lo es ahora, ¿verdad? Ahí fue como el primer punto de inflexión del gobierno de Cristina, pero también después con el tema de la ley de medios, que revuelve un poco
Se ganó un enemigo tremendo.
Se ganó el enemigo Clarín, pero también de otros medios de comunicación, en las corporaciones económicas importantes.
Que con Kirchner habían tenido buenas migas en su momento, Kirchner no había problema.
Incluso muchas veces podíamos ver que con el gobierno de Néstor Kirchner se le ampliaron las concesiones a Clarín en algunos medios del interior, ¿verdad? Canales de cable y demás, uh-huh, que con Clarín estaba todo bien, pero que después aparentemente con el tema de la ley de medios como que empezaron a tomar distancia y llegaron a lo que soy, ¿verdad? Que es incluso una corporación que convoca a manifestaciones contra el gobierno explícitamente, y que parece ser, aparte que el gobierno de Cristina, además de tener la oposición política partidaria, también tiene la oposición de los grandes medios de comunicación, ¿verdad?
Y llega el año 2009, en los cuales el kirchnerismo sufre su primera derrota, que es en las legislativas de mitad de año del 2009, de la mano de la oposición, de la mano de Marcelo Hugo Tinelli, derrotar el kirchnerismo en las legislativas, pierde parte del contingente legislativo, pero ese cuando se veía como, bueno, ta, parece que se veía venir como el final del kirchnerismo, pues decías, bueno, Cristina comió con el campo, porque le tiraron para atrás la ley, estaba comiendo con los medios, comió en las elecciones legislativas, se venía la cosa abajo, pero de ahí en más, en realidad, la cosa fue al revés, fue el punto más bajo, y de ahí volvieron a crecer los kirchner, ¿no? Cristina...
Sí, fue un momento igual en el que pierden las mayorías en el Congreso, ¿verdad? Sí. Entonces, como que también ahí tuvo que empezar a atenuar un poco las políticas y las aspiraciones que ella tenía, sobre todo en materia de legislación, ¿verdad?
Claro, pero después de eso sale con un par de jugadas bastante buenas, como son la estatización de las AFJP, que son las AFAP nuestras, la estatización del sistema de seguridad social.
La primera intervención en aerolíneas.
¿Tú? La intervención en aerolíneas argentinas, cuestiones de soberanía importante para la Argentina. También todo el tema de, bueno, sortea la crisis internacional de manera bastante importante, sin grandes repercusiones para su gente, la asignación universal por hijo y la frutillita de la torta ahí, que fue el matrimonio igualitario también a fines del 2000, a mediados del 2010. Son todas cuestiones que hicieron que Cristina Kirchner fuera aumentando su popularidad y que el kirchnerismo volviera a ganar terreno, ¿no? Y cambiando un poco también sus bases, ¿no? Un kirchnerismo que empieza a... Una Cristina que empieza a seducir a sectores más bien de la intelectualidad y de las clases medias universitarias que siempre habían sido reacias al peronismo. Ajá. Comienzan a ver como un progresismo ahí en el gobierno de Cristina, ¿no? Sí. Se habla siempre que Kirchner era un político más a la vieja usanza, más político, más de tejer alianzas y más pragmático, sin tanta ideología, bien político, bien administrador.
Bien peronista también, ¿no?
Sí, bien gestor, digamos. Y Cristina como que se la ve como una mina bastante más ideologizada, más setentista, más evitista, dicen mucho, más albevita, y de tener un ideario bastante más radical para ciertas cuestiones, ¿no?
Sí,
más
duda.
Montonera, le dicen la montonera.
Oh, claro. Ya porque en 2010 en realidad se empieza a especular un poco sobre cuál sería el candidato, si era Néstor o era Cristina para el tercer periodo de los Kirchner. Y bueno, y en realidad el candidato iba a ser Néstor Kirchner, estaba casi seguro. Bueno, después pasó que Néstor falleció. Y bueno, si bien en las encuestas incluso estaba mejor posicionada,
sí, Cristina venía
midiendo mejor, pero bueno, estaba... Obviamente después no quedó alternativa, y cuando Cristina asume el tercer mandato, lo hace con una mayoría arrolladora, ¿verdad? Del 54% de los votos, que obviamente, y acá se pueden sacar bastantes conclusiones, sin duda eso tiene que ver con la gestión de gobierno y demás, pero también tiene mucho que ver con lo que fue la muerte de Néstor Kirchner, que se supo capitalizar políticamente bastante bien, ¿verdad? Fue como...
Sí, pero también en el sentido de capitalización política, en el sentido de que la propia sociedad argentina tuvo un momento como de autorreflexión, de detenerse a mirar para atrás y decir, pa, la pucha, este tipo... Kirchner, como en 7 años que estuvo nomás en la política, fue como un huracán, como que hizo, y tanta cosa, y tenía tantos tantos logros para mostrar, un tipo tan polémico que logró seducir mucho a la juventud, porque era un tipo que era como un adolescente, ese discurso agresivo todo el tiempo y de ir al choque y de proponer cosas que parecían como imposibles, como que seducía mucho a la juventud, y de poner a la política del Estado en primer lugar, no decir, bueno, las cosas se resuelven políticamente, no son los mercados, no son no son los organismos internacionales los que nos van a marcar la agenda, ¿no? Pero bueno, Cristina asume su segundo mandato, el tercero del kirchnerismo. Y ahora pareciera que no sé, que la sociedad argentina vuelve a tener un periodo como refractario hacia ella, ¿no? Un primer año en el cual asume con unas mayorías tremendas y con un impulso bárbaro. En enero ya mandó 2 o 3 leyes importantísimas al Parlamento, logra sacar el tema de cambiar la mayoría de edad, de bajar la mayoría de edad para el voto.
Sí, se hace una reforma importante en realidad de lo que es el Código Civil, en donde se regulan bastantes cosas, y también entre ellos el sufragio de los 16, que no va a ser un sufragio obligatorio, pero que se va a poder ejercer desde los 16 años.
Pero igual, de todos modos, ahora parece, bueno, las manifestaciones estas, el 15N, fue
8N.
El 8N, ahí va, el 8N, que un montón de gente movilizándose contra Cristina, y bueno, no se sabe mucho qué va a ser del gobierno de Cristina Kirchner. De todos modos, queríamos nombrar, antes de terminar, algunos puntos claves como institucionales que ayudan a entender la política en Argentina. O sea, este funcionamiento de la dinámica política se ha repetido durante varias décadas. O sea, el menemismo y el kirchnerismo han funcionado parecido con la lógica de relaciones entre los poderes, ¿no? En Argentina, cuando hablamos en programas anteriores sobre las características del presidencialismo en Argentina, tenés un presidencialismo realmente exacerbado, donde la Constitución le da, la Constitución, con el cambio que hizo Menem con el Pacto de Olivos en el 95, le da unos poderes realmente extraordinarios al presidente, de controlar la agenda del poder legislativo, un poder de veto también que es de los más altos que hay en el continente, y el poder de legislar por decreto, ¿no? De que pueda plantar con un decreto presidencial, tiene fuerza de ley, a no ser que el Parlamento lo derogue. Entonces, Eso te da la pauta de que el Congreso no tiene realmente capacidad de detener la agenda de un presidente.
Claro, en realidad los poderes unidireccionales que le llamamos, cuando son los poderes que vienen desde el Ejecutivo, al estar tan fuertes, parecen no encontrar un contrapeso interesante en lo que es el diseño institucional argentino, ¿verdad? En muchos países de América Latina, en realidad, la contraparte sería el Congreso Nacional, ¿verdad? El Parlamento. Pero en el caso argentino, como decía Mauro, no es un lugar en donde se juegue demasiado, ¿verdad? Y no es un lugar tan influyente a la hora de formular políticas públicas y de impulsarlas, ¿verdad? Entonces, el contrapeso tampoco estaría en el Poder Judicial, ya que es un Poder Judicial que fue, trastocado históricamente, desde Perón para acá, todos los presidentes han modificado en algún sentido la conformación de la Corte Suprema de Justicia, lo cual nos habla de que obviamente es una justicia que no es del todo independiente o no tiene la independencia deseada. Y bueno, y en este sentido lo que estaría siendo como un contrapeso al Poder Ejecutivo sería los gobiernos provinciales que hablábamos más temprano, porque bueno, en realidad esto tiene que ver con un federalismo muy mal llevado que tiene la Argentina, ¿verdad? Un federalismo que es bastante de mentira en muchos casos, porque bueno, obviamente se habla bastante de la autonomía, la independencia de las provincias a la hora de tomar decisiones, pero no son instituciones que tengan autonomía en materia económica, financiera.
Sí, la caja la
y depende
tiene
muchísimo del gobierno nacional. Entonces esto se presta para todo tipo de prácticas y una dinámica bastante sucia de intercambiar votos por recursos y algunas prestaciones por
digamos, el presidente en Argentina puede llevarse puesto al Parlamento a través de los decretos de urgente necesidad, esos que les mete con fuerza de ley, y se puede llevar puesta a las provincias en la negociación por plata, digamos. Cuando se sienta con los gobernadores y les dice cuánto le va a tocar a cada una, ahí es una manera muy importante que tiene de chantajear. Y es la farsa del federalismo argentino, un federalismo que también tiene orígenes históricos porque los federales perdieron la guerra contra los unitarios, entonces se formó un país federal que no es federal, con un centralismo brutal de Buenos Aires, ¿no? En ese sentido, Flor nos recordaba ayer cómo Cristina, cuando andaba media complicada con Scioli, andaba media malhumorada porque Scioli había sabido hablar algunas cosas, lo empezó a apretar con la caja, ¿no? Scioli, que es un gran aliado del kirchnerismo, ¿no? Fue la fórmula del primer kirchnerismo, Kirchner-Scioli. Pero bueno, cuando Scioli se empezó como a asomar un poco la cabeza, le dijo, sí, bueno, no le vas a poder pagar a los maestros de tu provincia.
El tema de los aguinaldos.
Le cerró el chorro. Le cerró la canilla, sí. Scioli, se te van a pasar las pavadas, ¿viste?
Claro.
Y bueno, hasta que Scioli, bueno, bajó el copete.
Bajó un poco los humos y bueno, se sentó a negociar con Cristina y ahí en realidad, porque obviamente el que quedaba pagando, ¿quién era? El gobernador, ¿verdad? Claro. Porque todo el mundo le iba a reclamar al gobierno de la provincia. Pero bueno, en realidad hay que recordar que dependen muchísimo de lo que es el gobierno nacional. Lo mismo es lo que está pasando ahora con el tema de Santa Fe y el socialismo santafesino, claro, que ahora se está enfrentando muchísimo al kirchnerismo y tuvieron varios enfrentamientos incluso en el Congreso y que también ya como que se empezaron a cortar un poco los vides a Santa Fe y bueno, se está empezando a complicar un poco, ¿verdad?
Y lo último que queríamos decir era el punto clave de la relación con el sindicalismo, ¿no? Eso data para todo un programa, la relación entre el peronismo y el sindicalismo en Argentina. Es una relación históricamente como de un menjú muy complicado de desentrañar, pero también es brutal cómo Cristina también rompió con esa lógica de Kirchner de las alianzas, ¿no? Porque Cristina, cuando dijo en el 2011, a mí nadie me va a armar me acuerdo que decía antes de las elecciones, no se armen los rublos porque si no voy yo, no entra ninguno de ustedes, digamos. No me van a armar las listas, no me van a condicionar a nada. Le empezó a dar palo a Moyano bastante, Moyano que en su momento con Kirchner fue su momento de gloria, porque el tipo no era solo líder de la CGA, de la CGT quiero decir, sino que además logró ser número 2 del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Y con Cristina también se le cortaron los víveres a Moyano. Y bueno, y ahora también tiene esas movilizaciones muy bizarras en las cuales está Moyano como líder de la CGT y del peronismo, con Macri, con la ultraderecha, haciéndole movilizaciones contra Cristina Kirchner. Tiene que ver con esa cuestión que Cristina, si el gobierno de Kirchner fue personalista, el de Cristina, bueno, ni que hablar, es ultra personalista y pareciera que no tiene no negocia con nadie y no tiene con quién ni siquiera diálogo. Pareciera que todos los ministros de Cristina y los y el vicepresidente, incluso toda esa gente, son como, bueno, le rinden pleitesía a la reina, ¿no? Digo, y es como muy poquito lo que ella tiene para negociar con nadie.
Claro, y aparte de todo, es un gobierno que también si uno repasa lo que fue la habilidad que tuvo Néstor Kirchner para conformar las alianzas y la conformación de poder que decía Mauro más temprano, es un gobierno que parece ser que se está aislando el gobierno de Cristina, ¿verdad? Claro. Es un gobierno que cortó el lazo ya con el sindicalismo, que era, bueno, un aliado fuertísimo. Un gobierno que ya se está peleando con, incluso a la interna del Frente para la Victoria, con las facciones de Scioli, con otro tipo de grupos. Y bueno, como que en realidad parece que no viene siendo muy hábil en ese sentido, y habrá que esperar.
Está peroncha, Cristina, sí, la verdad.
¿Qué pasa el año que viene, verdad, en las legislativas de mitad de periodo?
Ahí se va a ver el bacalao. Si Cristina logra retener o aumentar parte de las bancas, como que también va a ganar un respaldo en la cual, o sea, a ver, Cristina nos recuerda mucho más a los populismos tradicionales de América Latina, a los populismos clásicos que se habla, bueno, de Perón, de Getúlio Vargas, de Lázaro Cárdenas en México, por esa cuestión de la relación directa con el pueblo, ¿no? Pareciera que Cristina rompe con la mediación del partido político, digamos. El partido político ya no tiene peso en Argentina, el peronismo, cuando se habla, bueno, el peso del peronismo, yo en Argentina ya no veo un peso tan fuerte del Partido Justicialista, parece que todo pasa por el escritorio de la presidenta, ¿no? Y de la relación directa con las masas a través de, bueno, de las cadenas nacionales, y esa convocatoria constante a los jóvenes, a las mujeres, esa apelación al pueblo directamente,
a las minorías.
Es como que, bueno, pareciera que cada vez el entramado institucional es más finito, hay menos instituciones y más relación directa, más al líder, ¿no?
Pero se apoya mucho a las organizaciones sociales también, ¿no?
Y sí, pasa que las organizaciones sociales sí tienen un componente muy cristinista, digamos. Son mucho más cristinistas que de kirchneristas, si se quiere, digamos. Todo el movimiento, bueno, ni que hablar de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que hoy en día ya no es solo una agrupación de derechos humanos, es una agrupación que hace un montón de obra social y que maneja mucha plata también del gobierno, la construcción de viviendas, etcétera. Y agrupaciones de corte territorial, los ex piqueteros, agrupaciones de los barrios, de las villas, etcétera, responden muy fuertemente a Cristina Kirchner, ¿no? Y bueno, nada, y la relación es a la apelación constante a la cadena nacional y a la comunicación directa con su pueblo, la vuelve como un caso bastante más de menos institución y más persona, ¿no? Es ella, y pareciera que en ese sentido también se ve más difícil la sucesión, ¿no? Porque si, bueno, a la sombra de Cristina parece que no puede crecer nada, ¿no? Porque es como una cosa que ahí va, sí, que lo acapara todo. Claro. Pero bueno, tiene para... No nos olvidemos que ganó el gobierno recién el año pasado. Sí. Tiene para 4 años más al frente del gobierno.
Hay para rato todavía.
Hay Cristina para rato.
Ya estaba planteando la reelección.
Se enfrió un poquito. La quería Carlos Saúl. Igual se enfrió un poquito eso porque parece que, bueno, con esta movida que hizo la oposición fuerte de mandar la gente a la calle y todo eso, habrá que ver cómo, si Máximo sale de las gateras, si Máximo Kirchner con su agrupación de la Cámpora. No podemos hablar nada de la Cámpora.
También el tema de Alicia Kirchner, que ya conformó una agrupación para el año que viene. Para las legislativas, que se llama La Colima, y bueno, y como que veremos un poco a ver cómo se dan. Sí, La Colima es la agrupación de Alicia Kirchner. Sí. Para
esa tiene un corte más social, porque Alicia Kirchner estuvo al frente de
Desarrollo Social.
Del Ministerio Social, entonces tiene como una cosa muy prebendista de que toda la gente que es beneficiaria de ayuda social la tiene medio que militando para ella ahí en La Colima. Y el caso de Máximo con su agrupación de La Cámpora es distinto, es una agrupación como muy de élite, donde están todos cuadros muy profesionales, muy gente muy capacitada y que responde. Son como los soldados directos de la reina ahí, responden como los templarios, ¿no? Sí. Están ubicados en lugares de poder muy importantes del Estado y moviendo con línea directa con la presidenta, ¿no?
Sí, son gente que está en todos los órdenes, ¿verdad? La Dirección Nacional de la Cámpora está desde el Congreso Nacional,
en la
legislatura de porteña, hay bastantes, y bueno, también están en el Poder
Estado,
Ejecutivo,
¿no?
En
ANSES.
En ANSES, en YPF, en Aerolíneas Argentinas, incluso el viceministro de Economía, Axel Kicillof, es una figura que viene creciendo bastante fuerte, que tuvo bastante protagonismo en la primera parte del año cuando se expropió YPF, se vio como un tipo bastante fuerte, confrontativo.
Y el peso en secundaria, más que nada, en los colegios y en las universidades, ¿no? Un peso brutal en las universidades que también conquista para el kirchnerismo.
Pero que
ahí, ¿no?,
se choca de frente con lo que decíamos de la izquierda tradicional, que parece que no le va a regalar ese terreno, así que bueno.
Vamos a ver.
Habrá que ver qué pasa.
Queda mucho por delante, queda mucho para seguir hablando, pero bueno,
hablamos en pila
un poco de cada cosa, un panorama bastante completo.
No sabíamos cómo íbamos a hacer, pero
de todas las cuestiones que tienen que ver con el sistema político en Argentina y también con este fenómeno del kirchnerismo.
Pero tanto, estuvo bueno. Hablamos un montón.
Nos quedamos con preguntas,
con ganas de seguir conversando.
Sí, con muchas preguntas, pero bueno, nos quedamos con ganas de seguir conversando. Los esperamos.
Bueno, disculpen por el ratito que los robamos.
Hacemos un corte y ya volvemos.
Chao.